El estudio de hoy corresponde a el día 24 de marzo del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie Línea de Sangre y el estudio de hoy es titulado De la Casa Vergonzosa o De la Casa de Vergüenza a el Salón de la Fama. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Josué, capítulo 2, versos 1 al 21, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Veremos que Rahab, en el Antiguo Testamento, fue una ramera que llegó a dos listas muy importantes. Número uno, la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento y también el gran capítulo de la fe, que es el libro de Hebreos capítulo 11. ¿La razón? Por su fe experimentó un cambio radical. Consideremos su portada en un cuadro con cuatro lados que son: número uno, su estado. Número dos, su servicio. Número tres, su salvación. Número cuatro, su significado, que nos muestra su jornada, cómo pasó de prostituta a princesa. Y lo demostró por fe cuando colgó el cordón escarlata por fuera de su casa. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México. Y comienza diciéndonos: los reporteros de las cortes de leyes se les da la tarea de escribir, pero luego para luego reportar todo con exactitud, palabra por palabra. Eso es su responsabilidad vital de estos reporteros. Entonces, como reporteros, reportan todo lo que está sucediendo durante el proceso en la corte. Les voy a leer palabra por palabra lo que escribió un reportero, palabra por palabra. Imagínense el escenario en una corte donde el abogado, el acusador, pone a el cirujano en el banquillo y lo interroga y le dice: doctor, cuando usted hizo la autopsia, ¿buscó el pulso del cuerpo? La respuesta enfática: no. Le pregunta: ¿usted buscó la presión de sangre? Respuesta: no. Pregunta: ¿usted observó si aquel cuerpo resollaba? No. Entonces, ¿es posible que aquel paciente estaba vivo cuando comenzó usted su autopsia? No, no es posible. ¿Cómo puede usted estar tan seguro, doctor, de que aquel cuerpo estaba muerto? Respuesta: porque en una jarra en mi escritorio estaban los sesos de aquel cadáver. Entonces, ¿puede ser que aquel paciente estaba muerto con todo y eso? ¿O estaba vivo con todo y eso, perdón? La respuesta: sí, es posible que aquel haya podido estar vivo y practicando leyes en alguna otra corte. Bueno, tenemos que entender que hay veces hace sentido de cuando le añades todos los hechos a un hecho, cuando añades todos los factores. En el capítulo 2 de Josué vamos a ver a esta mujer que conoció todos sus factores y llegó a la realidad de que Dios es real. Basado en lo que ella descubrió, por la gente que la rodeaba, la visitaba y le platicaba lo que sucedía, para ella hizo sentido perfecto de creer en aquel Dios que le platicaba a sus visitantes. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene sus dichos para hacernos reír y dice: la gente cambia, pero no tanto. Afortunadamente, algunas gentes es verdad. parece ser que han cambiado, pero no tanto al paso del tiempo. Entonces Pablo dice que tienen una forma de bondad, pero la niegan. Algunas gentes parece ser que vienen a Cristo, pero su actividad, sus actos los entregan que en verdad no conocieron al Señor Jesús. Jesús también dijo, cuando habló del terreno bien preparado para sembrar, dice, muchas veces las personas reciben el mensaje como la semilla que cae en la tierra por encima. La semilla revienta, comienza la planta, pero cuando le vienen las adversidades y ve que algo viene, Jesús dijo, después de un poco tiempo, reinciden porque su palabra no estaba bien sembrada ni en terreno fértil. Entonces, por otro lado, algunas gentes experimentan unos cambios bien profundos, bien claros. No solamente por fuera, sino desde el centro de aquella persona, esas personas cambian completamente. Entonces, esas personas se portan como se portó esta prostituta en Jericó, que se llamó Rahab. En capítulo 2 de Josué, estamos viendo que se identifica como una ramera en una cultura pagana y se le llamó la mujer trabajadora por la noche en Jericó. Pero ella cambió. Ella fue transformada de la casa de vergüenza a la casa del salón de la fama. Pasó de prostituta a princesa, de ramera a heroica. Alguien que trabajaba de noche en las escondidas, ahora vino a ser mujer de servicio para la sociedad. Ella demostró y enseñó que ella había demostrado su fe cuando puso aquel cordón escarlata colgando por la ventana de su casa. Entonces, vamos a ver la historia de Josué capítulo 2. Entonces, leemos diciendo, capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Nun, N-U-N. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé de dónde han, a dónde han ido. Seguidlos a prisa y quizás los alcancéis. 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los montones de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído lo que Jehová hizo secar en las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes, a los amorreos que estaban en otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido vosotros. 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y debajo en la tierra. 12. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. 13. Y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraseis nuestras vidas de la muerte. 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. 15. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. 16. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueren tras vosotros no os alcancen ni os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después oiréis por vuestro camino. 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, hermanos, a toda tu familia de tu padre. 19. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que subiere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano los tocare. 20. Y si tú denunciares este nuestro asunto nuestro, quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana de su casa. Eso es la lectura. Pero entendemos que Josué envió a estos 2 espías. ¿Por qué 2 espías? Deuteronomio 19:15 dice, si se mantendrá toda acusación por testimonio de 2 testigos. Así que Josué y todos los hijos de Israel se encuentran al otro lado del río Jordán, al lado oriental del río Jordán. De ahí envió a 2 espías para que fueran a reconocer, reunir información de aquella tierra. Josué sabe exactamente de qué se trata. La pregunta que tenemos que entender es, ¿por qué Josué envió solamente a 2 espías cuando Moisés hace algunos años había enviado 12 espías, de los cuales uno fue Josué y Caleb? Todos ustedes recuerdan esa historia de que de los 2 espías, 10 trajeron un reporte negativo. Solamente Josué y Caleb, su compañero, trajeron un reporte positivo. Así que el reporte negativo se extendió y los hijos de Israel aceptaron la promesa de Dios. Por eso es que Josué pensó, ¿para qué enviamos 12? Solamente necesitamos 2. Como dicen el comercial de los marineros, varios hombres buenos es lo que se necesita. Así que cuando la economía es buena, con 2 testigos es suficiente. Por eso es que Josué decidió enviar solamente 2 espías. Otra pregunta, ¿por qué a Jericó? Bueno, entendemos que si estás al lado oriental del río Jordán, geográficamente la primera ciudad que estás viendo y está frente a ti es la ciudad de Jericó. Yo creo que hay otra razón. Solamente porque ellos podían ver a Jericó al otro lado del río, sino que en Jericó había una persona que Dios quería alcanzar directamente con aquellos espías. Esa era Rahab. Dios deseaba alcanzar a aquella mujer, por eso es que tenían que entrar por Jericó, porque Rahab va a estar en el récord genealógico del Señor Jesucristo. Es algo así como cuando en capítulo 4 del Evangelio de Juan dice que Jesús necesitaba ir a Samaria y tenía que pasar por Samaria. Si tú te encuentras en esa área, te preguntas por qué Samaria. Es una región peligrosa, es una región montañosa. ¿Por qué no pasar nomás por el río Jordán? Porque Dios tenía una mujer en Samaria que estaba preparada, esperando la venida del Salvador. Este Salvador alcanzó a esa mujer y la salvó. Ahí quedó salva. Así sucedió con estos dos espías que tuvieron que entrar en Jericó. El amor de Dios es como el río Amazón, que se mueve las aguas impetuosas y con todo eso alcanza a regar una florecita llamada Margarita. En este caso esa florecita se llamó Rahab. En este capítulo vamos a ver primero el estado de su posición. Como dice el capítulo 1, que era una ramera, una mujer que trabajaba durante la noche, una madrota, es lo que era. Entonces, esto es interesante que muchos comentaristas, cuando escriben acerca del libro de Josué, tratan de sanitizar a esta mujer. Dicen, bueno, en verdad, a lo mejor no era prostituta, a lo mejor simplemente la palabra hebrea es una palabra que no aclara. Se puede usar esa palabra también para describir a una portera. Es posible que era portera en donde estaba, pero aquí en el capítulo 2 y verso 1 dice que era ramera. En el Nuevo Testamento, la palabra griega se utiliza pornean. Pornean es donde tenemos la palabra pornografía. Siempre y siempre significa, cuando se usa en esa forma, una prostituta. Entonces, cuando los comentaristas escriben acerca de esto, como cristianos, dice, tratan de comprobar que Rahab era una mujer diferente a lo que la Biblia se refiere como ramera. Para ellos es algo que se trata de una persona que se puede incluir, se incluyó en la genealogía del Señor Jesucristo. Ese es el punto que queremos entender. Todo el punto es que Rahab, todo el punto de que Moisés trata de entender, en decirnos que Dios salva por gracia a una persona que no lo merece. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No para que nadie se gloríe. Entonces, eso es la gracia de Dios. Seamos honestos. La gente respetuosa tienen dificultad con Dios, de que Dios haya escogido una prostituta para de la descendencia del Señor. Naturalmente que en Jericó podía haber habido mejores, quizás el mayor, el alcalde, el rey, una persona que haya tenido una reputación adecuada. Les quiero yo preguntar, si esta ciudad de nosotros llamada Calvario, llamada Alburquerque, Dios fuera a destruirla y Dios desearía salvar a una persona, ¿a quién escogería? Ustedes dirían, bueno, quizás iba a escoger alguien como un jefe de policía, un jefe de los bomberos, el alcalde, un predicador honorable en nuestra ciudad. Pero si vemos esta historia, quizás la persona que Dios va a escoger fue una, quizás sea una prostituto, una prostituta, un ex criminal o un criminal activo. Cuando cantamos el canto que todos cantamos con mucho gozo, dice maravillosa gracia, cantamos ese caldo, yo no sé si lo creemos. Cuando cantamos el primer verso que dice, maravillosa gracia, que dulce suena, de haber salvado a un chueco, a un maligno como a mí. Eso es lo que fue Jan Newton. Cantamos ese canto, pero no crees que te refieres a ti. Yo no soy maligno. Yo no creo que Dios me salvó siendo un maligno, sino que yo siempre he sido un hombre bueno. Cantamos ese himno diciendo maravillosa gracia, pero estamos pensando, cuando Dios salvó a un chueco como aquel, como aquella, o aquel que me está escuchando, pero ese himno lo escribió Jan Newton. Jan Newton era un negociante de esclavos, un traficante de humanos en Inglaterra. Cuando él reconoció de que Dios podía salvar a un maligno, a un chueco como él, solamente había una palabra para describir, es maravillosa gracia, gracia maravillosa. Qué dulce suena del salvar a un maligno como a mí. Así que la posición de Rahab es importante identificarla, como la escritura dice, que era una ramera, una prostituta, una trabajadora de las sombras por la noche. Oí lo que sucedió a una niña que tenía colección de muñecas. Ella por la mañana las acariciaba, las peinaba y las ponía alineadas todas sus muñecas y tenía una hermosa colección de muñecas. Se sentía muy orgullosa. Una vez vino un visitante y habló con aquella niña y le preguntó: de todas estas muñecas que tú tienes, ¿cuál es tu muñeca favorita? Aquella niña: ¿tú quieres saber cuál es mi muñeca favorita? Fue al ropero, sacó una muñeca toda maltratada que apenas había recogido de la calle. Alguien la había tirado y ella se la llevó a su casa. Tenía nomás un ojo y no tenía todo su cabello. Así que tenía una pulsera, pero toda quebrada, toda sucia. La ropa toda sucia, solamente un zapato. Entonces se veía mal aquella muñeca despreciada. Y el visitante le dijo: ¿por qué es que te gusta tanto esta muñeca más que las demás, siendo que se ve tan fea? La niña contestó: porque yo no la quiero, nadie más la va a querer. Veamos a Rahab. ¿Quién iba querer y escoger a Rahab para que estuviera en el linaje de el Señor Jesucristo? Dios escoge lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Consideremos versos 4, 5 y 6 lo que hizo ella. Dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán. Porque dice aquí que la casa de Rahab estaba en el muro. No es difícil entender. En ese tiempo las ciudades estaban rodeadas por un gran muro con paredes. Aquel muro era ancho, bastante ancho, que había gentes que hasta vivían en medio de aquel muro, para que así nadie podía entrar ni salir a aquella ciudad. Hay veces que en aquel muro estaba tan ancho que en el centro algunos lo usaban como bodegas, guardaban sus propiedades. Así que ahí es donde vivía Rahab. Tenía una ventana que veía hacia a todas direcciones. De la forma que esta casa estaba situada, la gente podía ver cuando gente entraba y salía. Y en este caso dieron cuenta que entró un par de hombres. Ese fue el lugar donde Jericó era, donde vivía Rahab en Jericó, y ahí le daba bienvenida a muchas gentes. Es un lugar perfecto para que una ramera, como ella recibía gente de diferentes partes del mundo durante día, durante la noche, y le traían historias de lo que ellos habían oído, habían visto, habían. Así que de esta forma, Rahab estaba recogiendo toda esta información acerca de lo que Dios desea para ella, para nosotros. Aquí se menciona el lino. El lino era lo ponían en manojos y lo subían al terrado para que se secara con el calor del sol. Esto indica que la familia de Rahab trabajaban como agricultores de lino. Ellos trabajaban cosechando el lino. Era un tipo de mercancía que era una planta muy delicada, tenía una flor moradita y la gente cosechaba aquellas plantas, la ponían a secar, de ahí sacaban aceite, sacaban semillas, sacaban la fibra para poder hacer el lino fino y hasta en unos casos hasta hacían riatas, cuerdas y sogas. Así que toda esta gente que tenían estos montones de lino en los terrados de sus casas, en este caso fue donde Rahab escondió a los dos espías. Cuando Rahab los escondió fue una demostración de que ella creyó a tal punto en su misión de ellos y creyó en el Dios de ellos. Vamos a ver cómo lo dice. En Hebreos 11, verso 3 dice: por fe, Rahab, la ramera, no pereció con aquellos que creyeron, porque ella había recibido a los espías y los había escondido. Ese es su servicio y su posición. Vamos a pensar ahora en la salvación de esta mujer. Esta mujer recibió la salvación en fases, progresó poco a poco. Veamos cómo ella oyó acerca de Dios. Veamos el verso 10 de capítulo 2 que dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Esto tomó lugar hace como 38 años. Cuando ustedes salieron de Egipto, y lo que hicieron, habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Esta mujer oyó lo que había hecho Dios en el Mar Rojo. Ella oyó decir de que Dios había destruido los ejércitos poderosos. Así que en Jericó había unos 2 o 3 millones de judíos que estaban acampados al otro lado del río Jordán, pasando por, llegando de Jericó. Así que ella presenta su testimonio acerca de lo que la gente de Canaán debe estaban pensando. Es maravilloso, porque ellos dijeron: hemos oído cómo Dios nos ha protegido y hemos quedado asombrados, asustados. Nuestros corazones están derretidos, ya no tenemos más aliento. Eso no es lo que dijeron los 10 espías hace 38 años, cuando Moisés envió 12 espías. Dijeron que era una tierra hermosa, pero en aquella tierra había gigantes y les somos como langostas. Por eso tuvieron temor, pero Caleb y Josué dieron un testimonio diferente, porque ellos dijeron: nuestro Dios es grande, tomaremos esa tierra. Fácilmente podemos obtener esa tierra. Ahora entendemos la verdad de lo equivocado que estuvieron los 10 espías. Y la verdad fue que los cananeos en verdad estaban atemorizados. Esa es la verdad. Aquellos 10 espías dieron su reporte de que vieron gigantes y nosotros les hemos como langostas. Eso fue verdad. La verdad es que los cananeos estaban atemorizados de los judíos. Es lo que ellos pensaban. Les presento esto porque este es el principio, que los cananeos estaban atemorizados de los israelitas. Cuando tú confrontas problemas, pruebas que Dios te pasa, ¿qué piensas? Depende de ti, de que tú haces la obra. Tú tienes que pelear tus batallas con el poder de Dios que tienes a tu disposición. Pero cuando pones a Dios frente a tus problemas, nada es difícil. La dificultad va a ser medida por la capacidad de la gente que hace la obra. En este caso, Dios. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves a Dios? Si tú te atemorizas y dices: nuestros enemigos están grandísimos y yo soy tan pequeño, es que tú ves a un Dios pequeño. Si tú tienes un Dios grande, tu enemigo se debilita. Pero si tienes un Dios grande, tus enemigos están pequeños. Si tú tienes un diosecito, un diosito, tienes tus enemigos muy grandes. La Biblia indica que cuando veamos al diablo en el futuro, vamos a pensar: ¿ese es el demonio? ¿Es ese Satanás que hizo temblar las naciones? Ese molonco, ese chapaneco, nos ha creado tanto problemas a través de las generaciones. Nos vamos a quedar bien sorprendidos cuando veamos al diablo, con que tiene poderes que Dios le permite en este mundo. Pero cuando tú le veas, te vas a quedar maravillado diciendo: ese chaparrito, es que tú vas a pensar, hubiera yo confiado en un Dios grande más a tiempo y no hubiera tenido problema con ese pequeño diablito. Entonces, Rahab oyó de Dios, es el primer paso. Pero segundo paso es que Rahab creyó lo que oyó acerca de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es creer. Ella oyó reportes de hombres que venían a ella y les platicaban: ¿has oído lo que Dios hizo con los hijos de Israel? Abrió el Mar Rojo y cruzaron en tierra seca. Oyó tantas veces aquella, creyó y dijo: eso es verdad. Yo creo en ese Dios de los israelitas. Veamos el verso 8, que dice: Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: yo sé, o yo pienso, es lo que dice aquí, yo pienso, o yo espero, tengo esperanzas. Aquí verso 9 dice con toda claridad que Rahab dijo: yo sé que Jehová, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Aquí la palabra está acá, la palabra Jehová está con J mayúscula, está dando a entender que ella dijo: Yahvé, el Dios, vuestro Dios, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado. Verso 11. Oyendo esto se ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese es el verdadero Dios. Él es Dios en los cielos y abajo en la tierra que estamos pisando. Notemos que ella no se refirió a que, pues casi todos, ella dice, yo sé de que Él es Dios. O algunas personas oyen de Dios. Rahab conoció, creyó en Dios. El primer paso de fe es cuando tú oyes acerca de Dios, crees lo que has oído, lo oyes, lo crees. Así que Rahab oyó y lo creyó. Entonces, esto es fascinante. Ella no vio lo que había sucedido. Ella no estuvo en el Mar Rojo hace 38 años o 40 años. 38 años antes de esto, cuando se abrió el Mar Rojo, ella no lo pudo ver. Ella oyó acerca del incidente. Ella no estuvo ahí para poder ver cómo los dos reyes fueron derrotados, pero ella oyó y lo creyó. Esto es interesante. Muchos de los judíos que estaban ahí vieron todos aquellos milagros, pero no creyeron. Entonces, les traigo esto a la mente, porque si tu fe depende en que tengas que ver, tienes problema. Tu fe es muy poca. Entonces, hay gentes que buscan señales y creen. Dicen, enséñame, muéstrame. Y yo, se ha oído decir que por el año 2004, en el estado de la Florida, una persona vendió un sándwich por $2,800. No porque haya sido un sándwich muy sabroso o bien hecho, sino que aquel sándwich lo puso a ver quién daba más. Y una persona llegó hasta ofrecer $2,800 porque decían que en aquel sándwich, cuando lo pusieron el pan en el cocedor, se quedó imprimido en aquel pan la cara de la Virgen María. Y le llamaron milagros. Esto fue un milagro monger. Eso es lo que es un milagro de ese tipo. Milagros imaginarios e inseguros. Entonces, pensamos pues, supongamos que tuvies un milagro. Supongamos que Dios te permite ver este milagro hoy mismo aquí en el templo. Dios me permite flotar, saltar y volar al punto que todos me vean que no estoy pisando el piso y estoy circulando en los aires, a punto que hasta puedo volar por sobre algunos de ustedes. Entonces, ustedes se van a quedar sorprendidos, van a comenzar a usar sus teléfonos para transportar, transmitir este mensaje. ¿Qué sucederá? En las semanas siguientes, la iglesia estará llena. La gente no caberá aquí en el templo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver este fenómeno. Pero ¿qué sucederá si esto no se vuelve a repetir? Todo llega a lo normal. La gente ya no va a venir a la iglesia. Entonces, si tu fe depende en señales visibles, señales que tú necesitas ver para creer. Así que la fe verdadera es generada por la fe, por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, es lo que dijo Pablo en Romanos 8. Así que Rahab oyó y creyó, porque Rahab dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Imagínate la fe de aquella persona, la fe de los 10 espías que vieron aquellos milagros como 40 años antes. Ella hizo esta afirmación sin haber visto nada. Entonces, ella oyó acerca de este Dios, Jehová, creyó lo que oyó. El tercer paso de este proceso es de esta salvación. Ella lo demostró porque con lo que creyó. ¿Cómo lo demostró? En diferentes formas. Ella escondió a los espías. Entonces, de esta forma, ella arriesgó su vida. Porque ella no conocía quién serían estas personas. Simplemente aparecieron y venían del campamento de Israel. Así que ella arriesgó su vida. Ella los escondió. Arriesga su vida por los ciudadanos de Jericó. De que si se daban cuenta que había escondido dos hombres israelitas y la podían ejecutar. Así que ella estaba arriesgando mucho. De esa forma ella demostró su fe. Como dice el pasaje de Hebreos 11, demostró escondiendo a aquellos espías. Ella también demostró su fe cuando colgó el cordón de grana, aquel cordón rojo que se veía a gran distancia. Entonces, ellos le dijeron, cuando vengamos a la tierra, tú vas a amarrar este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre, y cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su propia cabeza por su culpa. Ella está mencionando sangre. El que esté aquí en tu casa, él, nosotros somos los responsables. Así que, ¿qué es interesante? Que ellos unieron la idea sangre a la idea del cordón de color rojo. La única forma de que tú vas a ser rescatada de la exclusión que va a tomar lugar en Jericó, que tú traigas todos tus familiares, toda la familia de tu padre a tu casa y que cuelguen este cordón de grana rojo a la ventana, y así la mortandad pasará por sobre esta casa. ¿De dónde encontraron ellos esta idea? La idea la encontraron ellos de la Pascua, el mismo concepto. Ella no tenía cordero para matarlo y sacar sangre y marcar aquella ventana, pero ella, como le dijeron los espías, ata este cordón rojo a la ventana y es una señal exterior de una fe interior. Eso es lo que sucedió. Así que ella vino a ser la prostituta del pasado. Ella también de esta forma protegió a su familia. Rahab lo dijo, qué bueno, sálvenme, a mí no me importa a nadie más, sálvenme a mí. Y mientras yo sea salva, no me importa a nadie más. Sino que ella dijo, quiero asegurarme que mi familia también va a ser protegida. Ella se preocupaba por la salvación de todos los que la rodeaban. Así que cuando una persona descubre que es salvo, no está contento de ir al cielo él solo, sino que quiere llevar mucha gente. Santiago dice que Rahab fue un ejemplo de fe, porque una fe sin obras es muerta. Santiago escribe. Así que dice, la ramera Rahab dio testimonio, ella mostró su fe con sus obras. Ella demostró su fe. No solamente dijo, yo he oído eso, creeré, voy a mostrar como que soy cristiana para que crean que la gente que me ve que sea cristiana. No, ella cambió, actuó, arriesgó su propia vida. Hay un poema que dice, mucha gente tiene deseo de cambiar cuando otros continúan sirviendo al Señor y los incrédulos continúan simplemente sentados frente al fuego. La misma historia día tras día. Nunca parece que tienen deseo de testificarle a nadie, simplemente está sentado frente al fuego. Y si un día aquí esa persona va a morir, ¿qué va a suceder con esa persona? Algunos dicen que gastó toda su vida frente al fuego y va a continuar lo que hizo toda su vida, siempre continuará en el fuego. Entonces, la salvación se muestra, se demuestra. La gente no tiene que preguntarse. La gente no va a pensar, parece ser cristiano, sino que cuando una persona ve a un verdadero cristiano, da testimonio y dice, ese es un verdadero cristiano, por cómo se comporta. Hemos visto a Rahab como su estado, su servicio, su salvación. Hoy vamos a ver su significado. Veamos que Rahab continúa y encontramos que se menciona por lo menos en tres diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento, como ejemplo de una fe bien desplegada. Hebreos 11:31 dice en el Salón de la Fama de Fe, donde dice, por fe Rahab no pereció, sino que ella actuó, y actuó en fe. En el libro de Santiago, capítulo 2, dice que Rahab fue justificada. El punto número 3 es cuando aparece Mateo, capítulo 1, verso 5, en la genealogía del Señor Jesucristo mismo. En la genealogía y pedigrí de la humanidad, Rahab aparece. Mateo, capítulo 1, verso 5 y 6. Es el récord de la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 5 dice, y Salomón, el padre de Rahab, donde su madre fue Rahab. Joás fue el padre de Rahab, y su madre fue Ruth, y ella fue la madre de Jesse, y Jesse fue el padre del rey David. En otras palabras, este señor llamado Salmón se casó con Rahab. No le dice escritura quién fue Salmón. La Biblia no nos dice quién fue Salmón, pero la tradición judía dice que Salmón fue uno de los dioses espías que quedaron escondidos. Eso es interesante. Este hombre llamado Salmón se casó con Rahab. Rahab y Salmón tuvieron hijo y le pusieron por nombre Boaz. Boaz va a encontrar a una mujer, Ruth, y se va a casar con Ruth, y va a tener un hijo llamado Obed. Obed va a tener esposa, van a engendrar un hijo llamado Jesse, y luego Jesse va a tener al hijo llamado Rey David. Así que ahí vemos el linaje real del rey David. Lo que esto quiere decir que en el libro de Dios, Rahab es una hermosa princesa. No prostituta, sino una hermosa princesa. Hermosísima. Porque ella pasó de prostituta a princesa. Y un estado de transformación, un cambio claro. Por eso que quedó incluida en el Salón de la Fe. La naturaleza nos arruina. El pecado nos deforma. Y la escuela nos reforma. Una prisión nos puede transformar. Pero el mundo trata de conformarnos, pero Jesucristo puede y logrará transformarnos. Jesús te va a cambiar de tu interior hasta afuera, como nos ha cambiado a todos los que ya lo conocimos. Así que la persona que Dios transforma no es la gente hermosa, la gente que tú crees cristiana, ¿no? No son solamente gente buena, sino gente transformada. Algunos de ustedes estarán pensando, esto está bien para las prostitutas, ellos necesitan un cambio. ¡Qué bien! Fue salva, lo necesitan. Yo te quiero recordar que Jesús dijo, a una multitud de fariseos y levitas, dijo, las prostitutas y tax y los recaudadores de impuestos entrarán primero que ustedes al reino de Dios. Porque tú vas a pensar, ninguna persona es salva por ser buena o mala. La gente es salva porque conocen al Señor Jesucristo, como Rahab creyó. Si tu religión no te ha cambiado, yo te recomiendo que cambies tu religión. Sí. Entonces, siempre he oído decir, yo también lo digo, que en el cielo vas a encontrar tres sorpresas. Primero, que no vas a encontrar ahí las personas que tú creías que habían de estar y no están. Y te vas a sorprender también porque están ahí. Y luego, la segunda sorpresa, ¿quién crees tú que iba a estar en el cielo y no lo encuentras? No está ahí. Y la sorpresa número 13, que la segunda es, dice, esa persona no está aquí, pero era un hombre que cargaba una Biblia más grande que la silla. Pero te vas a sorprender que tú te encuentras ahí por la gracia de Dios. Un maestro de escuela dominical preguntó a la clase, ¿qué necesita una persona poder ser salva? Un chamaco que estaba vivo atrás levantó su mano y dijo, necesita pecar primero para poder ser salva. Eso es correcto. Una persona para poder ser salva primero tiene que pecar para poder ser salvo. Porque la escritura dice que todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, Romanos 3:23, Rahab fue salva porque creyó. Padre Santo, qué agradecidos estamos por tu enorme gracia, maravillosa gracia. Señor, de todos los ciudadanos de aquel pueblo llamado Jericó, no hubo ninguno que calificara, solamente en el proceso encontraste a una mujer que había servido al enemigo como prostituta, pero tú la alcanzaste, tú llegaste para que todos oyeran, como dijo a los espías, yo sé que tu Dios es esto, yo sé que tu Dios es Dios en los cielos y aquí en la tierra, Él es un Dios real. No como todos esos ídolos y dioses que tenían en diferentes templos. Así, por esa es la razón que Rahab aparece en las Escrituras como una mujer de gran fe. A tal punto de que la Biblia le dice que ella fue justificada. Padre Santo, gracias por este mensaje tan simple que leemos una y otra vez, donde esa sangre de escarlata, de hebra escarlata, nos alcanzó un día a todos nosotros. Padre Santo, ahora yo te pido que ponga los medios para que las personas, todas las que me están escuchando, lleguen a hacer una hermosa decisión, que se entreguen a ti, que tú los perdones, los alcancen, y ellos sientan y experimenten esa hermosa expresión, esa linda experiencia de ser salvos. Que ellos reconozcan que no, tú no estás enojado con nosotros por pecadores, sino tú sabes lo que sientes y tú sabes lo que necesita esta gente. Ustedes que me están escuchando, si han sido personas religiosas en su vida, han atendido iglesia, se consideran personas buenas, estás aquí en el templo y Dios te quiere alcanzar. Cualquiera que sea tu situación, ya sea que le has servido al Señor o has vivido una vida pagana, y tú quieres reconocer hoy de que el pasado es pasado y que tú deseas un futuro diferente, tú quieres experimentar lo que solamente y únicamente Dios puede dar. Dios te puede transformar, Dios te puede cambiar. Para eso tú tienes que aceptar, tú tienes que dar un paso de fe, tú tienes que desearlo, quererlo. No vas a ser transformado nada más porque digas, bueno, si Dios quiere que me transforme cuando Él quiera. No, Dios no te fuerza a ti ni a nadie. Dios desea que tú vengas a Él así como estás. Ven a Dios así como estás, con todo el que te sientes sucio. Dios te ama tanto que no quiere que continúes viviendo sucio. Dios desea limpiarte, Dios desea cambiarte. Si tú deseas este cambio, yo creo que tú levantes tu mano a las alturas para así yo ves que sé que alguien está deseando que yo ore por ti. Sí, veo que varios de ustedes levantan su mano. Qué bueno. Ahora sé que hay gente que desea que yo ore por ustedes. Allá mero atrás, aquí por el centro, hay alguien que levanta su mano. Alguien más que desea que ore por ustedes, simplemente levante su mano que yo pueda ver. Y así Dios te ve, no importa dónde estés. Alguien más desea que yo ore por ti. Aquí al frente, aquí a mi derecha. Padre Santo, gracias y te pedimos de que tú vas a mostrar tu amor en esta gente que ha levantado su mano. Los vas a llenar con tu gracia. Los vas a llenar de tu misericordia para que ellos se sientan con un corazón sano, un corazón limpio. Que ellos sientan que tú los has marcado, así como a Rahab. Tú los has llamado porque para ti cada uno de estas personas es especial en tu presencia. Y ellos saben, reconocen que han vivido una vida difícil. Padre, te pido que tú les ayudes a que puedan sentir ese hermoso cambio en sus vidas, que puedan sentir esos cambios en su vida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pero yo quiero decirles que antes que nos vayamos a casa, quisiera que pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Simplemente haz la seña a la persona que esté cerca de ti y dile, yo levanté mi mano, quiero ir al frente para hacer un plan, hacer un pacto con Dios. Y así vas a recibir al Señor Jesucristo para que Jesucristo sea tu Salvador. Desde hoy, para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Él te va a recibir hoy porque Dios se goza cuando hacemos un pacto con Él, cuando seguimos la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial, que Él desea que tú vengas así como estás, sucio, golpeado, abrumado, que tú sientas la necesidad de que Dios te ayude. Cuando Dios oye que su creación clama por ayuda, Dios te alcanza, Dios te limpia. Te quiero decir, si tú haces esta decisión, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir muy a gusto. Cuando tú haces esta hermosa decisión de venir al frente para que entregues tu vida a Cristo, quiero decirte que la Escritura nos da testimonio que Jesús llamaba a la gente públicamente. Jesús hacía eso y lo hacemos nosotros, no para avergonzarte, sino para que tú experimentes ese cambio que Cristo te garantiza. Como la Escritura dice, yo sé, como dijo Rahab, yo sé que vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Es lo que dijo Rahab. Y yo te pido que tú sientas ese mismo deseo de que Dios escuche esas hermosas palabras de que salen de tu boca, de que tú deseas que Dios te cambie, que Dios te perdone, que eso es lo que nadie puede hacer. Solo Dios puede perdonar pecados. Ven a Él para que Dios te reciba y te perdone tu vida pecaminosa, tu vida pasada, que reconozcas y que Dios sepa que sale de tu boca esas hermosas palabras de que solo Dios perdona pecados. La Escritura lo dice y así es. Solo Dios perdona pecados. No vayas a nadie más pensando que alguien más te va a perdonar pecados. La Biblia dijo con toda claridad, dijeron los mismos enemigos de Jesús, dijeron, este hombre blasfema. ¿Cómo puede decirle a él, a alguien que le perdona sus pecados, cuando solamente Dios perdona pecados? Eso es lo que la Escritura dice y así es. Solo Dios perdona pecados. Ahora, ustedes que pasaron aquí al frente, yo voy a decir una oración. Ustedes la van a repetir audiblemente después de mí. Esas palabras van a salir de sus corazones y de su boca. Oremos y díganle a Dios, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Me separo de mi pasado pecaminoso. Me arrepiento de esos pecados. Ahora, vengo a Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz y yo creo que Jesús resucitó entre los muertos y, Señor, ayúdame a vivir una vida tan limpia, una vida que a ti te agrada. Gracias, Padre Santo, por el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea llamarnos, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Repito el número. 1-800-922-1888. 88. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Repito el número 95707. Zona postal 87109. Repito el número 87109. El estudio de hoy corresponde al día 24 de marzo del año 2019.